Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Come on, baby, to a driving show. I know just the very place to go. I'll be over, pick you up at 8. This will be our very first date. When we're parking in the driving show, we'll be sitting in the moonlight row. I bet my penis to a candy bar, and you'll be cuter than a movie star.
Hablar delante de las personas puede resultar un reto casi imposible de superar. Vamos, yo recuerdo cuando realicé mis primeras intervenciones ante los compañeros en la universidad y madre mía, te bloqueas, te quedas sin palabras, no puedes casi ni respirar. El miedo escénico está más extendido de lo que crees y no tiene por qué suceder únicamente encima de un escenario, que hay quien tiene que dirigirse a los compañeros de trabajo en una junta o en una reunión o simplemente hablar con la gente en la reunión del Consejo de Vecinos. ¿Este miedo a hablar en público es crónico o puede superarse? Bueno, pues la que ha afrontado el reto de contestar a esto y ayudarnos es la autora del nuevo libro Disfruta en escena y olvida tus miedos, de la editorial Desclée de Bruber, que es nuestra amiga del dúo Virtudes, Elena Martín, actriz experta en inteligencia emocional. Elena, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¡Qué ilusión!
¡Qué chorro, por Dios! A ver si me baja control un poquito el grito. Ahí estamos.
Que he chillado demasiado.
No, yo creo que también hay un problema con las nuevas teletrabajos de líneas. ¡Qué bien, Elena, saludarte!
¡Qué bien, sí, qué bien! Encantada de estar contigo en tu programa otra vez.
Efectivamente.
Y muy bien.
Además, Elena, eres de ese grupo de personas que a mí me entusiasma, porque también tengo una hermana, sí, que era actriz, que ahora es profesora de alemán, que
¿Patricia?
Es capaz, claro, de reciclarse y de ampliar sus horizontes, que en tu caso son pasar no solamente de actriz, sino en este caso a coaching emocional.
Bueno, sí, a mí lo del coaching, fíjate, me resulta un poco como raro. Yo prefiero decir que soy profesora, yo, bueno, comparto mis experiencias, mis conocimientos, lo que he aprendido, lo que he investigado, lo que he leído, lo que he experimentado. Y
claro, una vida de carrera profesional.
Me suena un poquito raro, pero vamos, sí, a fin de cuentas es un poco lo mismo. Y la verdad es que, bueno, yo llevo investigando y trabajando en inteligencia emocional desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que ya he formalizado un poco la formación.
La gente te conoce, Elena, por el dúo Virtudes. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu recorrido vital y existencial, que dirán las personas, uy, mira, pues qué bien escuchar de nuevo a Elena.
Pues la verdad es que, como te contaba, paralelamente a mi formación como actriz, empecé a formarme un poco por necesidad, que yo creo que es lo que siempre pasa. Yo necesitaba para mi vida estabilizar una serie de cuestiones anímicas, porque sentía por un lado como mucha conexión y alegría, pero por otro lado pues había sufrimiento y había como mucho malestar, y yo necesitaba como reorganizar una serie de cosas en mi vida. Y cuando vi un poco cómo se podía hacer y cómo se podía uno, pues bueno, encaminar hacia ese estado un poco más de equilibrio, que no sea con tantos altibajos y que haya como un poquito de una paz interna, pues me pareció, como siempre suele pasar también, que había que compartirlo.
Qué y bueno, entonces, qué bueno, pues porque esto es mucho más común de lo que la gente se cree, ¿eh?
Sí,
y hay personas
sí.
que no le dedican ningún tiempo en su vida a tener una mayor calidad de vida.
Efectivamente, y es algo que está al alcance de la mano de cualquiera, precisamente, justamente, el tema del libro, el hablar en público. Como has dicho, o sea, yo cuando empecé a investigar un poco de fin de curso del experto universitario, me di cuenta, empecé a hacer estudios, hice un par de encuestas a personas, consulté estudios y estadísticas, y me di cuenta que el 75% de la población, el 75%, tiene miedo a hablar en público, y lo que es más gordo, la inmensa mayoría no hace nada para combatirlo, o para tratarlo, o para mejorarlo. Ya como que dices, bueno, yo tengo este miedo, tengo esta dificultad, y no hago nada. Y realmente hay mucho que se puede hacer. Ahí
bueno,
hay
y además
trabajo.
Yo creo que tiene que ver no solamente, fíjate, con hablar, tiene que ver con la propia seguridad, con la
Totalmente.
Naturalidad, con lo que uno es, con
Totalmente.
La tolerancia hacia la propia persona, con el
Totalmente.
Gusto por lo que uno es.
Totalmente. El trabajo, de hecho, que comparto en el libro, que es un poco particular, porque bueno, es una medio charla teatralizada, medio libro de ejercicios, porque me parecía que bueno, que lo que quería contar necesitaba un formato especial. Y efectivamente, el libro es una apuesta a conocerse mejor, a comprenderse y aceptarse, que es fundamental, porque al fin y al cabo, cuando estamos en público, lo que tú dices, lo que hacemos de alguna manera es una exposición en la que se refleja todo lo que somos y nuestras seguridades, nuestras inseguridades, nuestras desconfianzas, y eso, claro, hace pantalla en los demás. Y el trabajo es, aparte de truquitos, de interpretación y cosas que son muy sencillitas, de cómo preparar el cuerpo, cómo preparar el estado de ánimo, cómo preparar la voz, aparte de eso es ser más indulgente con uno mismo, porque normalmente veo una cantidad de presión, sobre todo autopresión. Dices, no, es que tengo que hacerlo, no me tengo que trabar, o no me tengo que poner nervioso, o no tengo que gesticular, o sí tengo que hacerlo. Y digo, pero bueno, es que eso es imposible. Además, la gente no espera eso. Entonces, bueno, es un trabajo sobre todo de aceptarse, conocer qué es lo que emites, cómo puedes apoyarte en tus fortalezas y mejorar esa confianza. Y además eso con truquitos que a veces son muy sencillos.
Te han bautizado como alegróloga. ¿En qué consiste ser alegróloga, experta en alegría?
Pues mira, no tiene nada que ver con recetar antihistamínicos, que alguno me ha mandado un mensaje, oye, mi hijo tiene alergia al marisco. No, pues mira, esto hace muchos años, un alumno mío, un amigo, que también es, bueno, pues amigo y alumno, me dijo, bueno, es que tú lo que eres es alegróloga. Y dije, ay, pues me gusta. Y de hecho se lo comenté a Sole y en el último espectáculo decimos que somos alegrólogas. Y me gustó mucho porque, bueno, pues es un palabra de los que hemos utilizado siempre en virtudes, que, bueno, pues que no es tampoco una cosa, un nombre muy trillado que pueda asociarse a otras cosas y bueno, que me parecía que me definía muy bien.
¿Alguna vez, Elena, has sentido tanto miedo encima del escenario que te has bloqueado?
No, yo tengo la gran suerte que nunca he tenido miedo. Nunca he tenido miedo. He pasado nervios, que eso es algo también importante en el trabajo, que hay que diferenciar entre los nervios y el miedo.
Y el miedo.
Nervios son normales, siempre que hagas una cosa que es nueva o que te suponga que te resulte muy importante o que sea algo que no has hecho muchas veces. Los nervios son normales y yo he tenido muchos nervios, pero miedo no. O sea, al llegar al punto de bloquearme o pasarlo mal o decir no, eso no lo he tenido nunca. Lo he visto muchísimas veces y además en personas en las que jamás creía que pudieran tener eso.
Bueno,
miedo.
Grandes actores y grandes actrices que de repente...
Bueno.
¡Buf!
Presentadores, muchísima gente se obsesiona, no duerme antes y después, primero con el que va a pasar, cómo lo voy a hacer y después, y tenía que haber hecho eso, tenía que haber hecho lo otro... Y muchísima gente, y como tú decías en la presentación, gente que simplemente ante la reunión de vecinos no es capaz, dice, no, yo no hablo, o en la boda de su hijo, o en cualquier situación. Entonces, bueno, la verdad es que se pueden hacer muchas cosas porque es un trabajo súper interesante. Hay muchos miedos, muchos pequeños miedos, y luego está el gran miedo, como tú decías, que es la aceptación de uno mismo. Bueno, ¿qué pasa? Si no lo hago bien, si me trabo, si me pongo nervioso, es que no pasa nada. La gente no espera la perfección, espera emocionarse, sentir con lo que yo diga, con lo que haga, y eso siempre está en nuestra mano.
Fíjate, algo tan sencillo como llamarnos al programa y contarnos tus experiencias puede ser absolutamente insuperable para algunas personas y te priva de un placer, ¿no? Me gusta además que en el libro, Elena, abordas anécdotas que te han ocurrido también a ti.
Claro, porque un poco, como te comentaba, me parece que lo fundamental es quitar presión, aliviar un poquito de presión, porque hay muchísima autoexigencia. Y entonces, pues me parecía que compartiendo cosas que me habían pasado, que podían parecer catastróficas, pues la gente se daba cuenta que al final, pues es que no pasa nada. Hombre, no pasa nada que sea trascendental. Si puede pasar, bueno, pues que pierda ese trabajo o que alguien me diga, jolín, qué mal lo has hecho, pero es que al final eso no tiene ninguna relevancia, es que no es fundamental. Entonces, pues bueno, me parecía que esas anécdotas podían quitar hierro y además eso, demostrar que bueno, que al final siempre se sale, confiando un poquito en la propia iniciativa, en uno mismo, trabajando la improvisación, que eso es fundamental, saber que bueno, que si no sale esto, pues salgo por aquí y ya está, pues que al final nunca pasa nada. Lo peor que pueda pasar tampoco es fundamental. O sea que eso
Oye,
es
Elena,
el objetivo.
¿Es igual afrontar, por ejemplo, una charla con un superior para pedir un aumento de sueldo que dirigirte a la comunidad de vecinos o hacer una conferencia?
Bueno, no es igual, evidentemente, porque esperamos distintas cosas. A lo mejor una comunidad de vecinos, pues bueno, me da un poquito igual. En el trabajo tengo mucha presión porque necesito ese trabajo o anhelo ese trabajo. Luego, cuando me dirijo a un público en una conferencia, pues igual tiene importancia, pero tampoco es tan, no tengo tanta presión como en un trabajo. No es igual. No es igual, aunque la preparación siempre es igual. Porque al fin y al cabo, si tú sabes qué es en lo que te puedes apoyar de ti mismo, sabes cómo prepararte física y anímicamente, y sabes que tienes recursos para salir, pues al final es un poco el mismo trabajo, aunque no tiene la misma intensidad y no es, seguramente no te enfrentas con el mismo estado de ánimo, tienes más presión en
Vamos
uno
a
que
hacer
en
un
otro.
Pequeño ejercicio en ese sentido. Imagínate que efectivamente yo tengo que dirigirme, yo qué sé, a en público, ¿no? O tengo que hacer cualquiera de estas experiencias que hemos comentado, desde hablar al Parlamento, a la comunidad de vecinos, pasando por la negociación laboral. Cuéntanos un poco cómo se tiene uno que preparar, qué es lo que tiene que desarrollar en un momento dado y qué estado de ánimo ha de tener.
Pues mira, yo lo que, como empiezo siempre, todos mis talleres, siempre, es viendo qué es lo que los demás captan de mí. Aspectos positivos. Parece un trabajo súper sencillo, como muy trillado y como muy manido, pero es que es fundamental y casi nadie lo hace. Entonces, primero, pedirle a personas que me estén observando qué es lo que ven de mí, aunque no me conozcan de nada. O yo hacer una lista de cosas que me han dicho. Pues mira, transmito alegría, transmito confianza, transmito seguridad, transmito tranquilidad. Hacer un listado de esas cosas y saber que eso es lo que yo transmito. A pesar de todo, a pesar de que esté nervioso, a pesar de que esté triste, a pesar de todo eso, esos son como mis valores, que son los que transmito. Y eso es tenerlos como muy sabidos y muy a mano, porque eso es en lo que me tengo que afianzar. Después hacer un trabajo con el cuerpo, hacer una relajación, trabajar la respiración, que es fundamental, hacer un calentamiento de voz, y puedo hacer una serie de ejercicios, pues de meditación, bailar, nadar, todo eso es fundamental para el estado de ánimo, porque son reguladores del estado de ánimo, de lo más facilito, de lo más a mano que tenemos y de lo más efectivo. Tiene un efecto bestial en el cerebro. Entonces, bueno, pues hacer un trabajo, pues eso, con mis cualidades, con mis valores, con aquello que transmito, trabajar el cuerpo con una relajación, bailando, haciendo estiramientos, trabajar la respiración y luego hacer unos ejercicios de calentamiento de boca, de voz, de boca. Entonces, con eso, en principio, ya puedo enfrentarme a un público. Luego también es importante saber qué es el miedo, cuáles son los miedos que yo tengo. Porque si yo tengo un miedo bestial a que no se me entienda, pues tengo que hacer hincapié, que hay muchísima gente me he encontrado que tiene ese miedo. Hacer mucho hincapié en los ejercicios de preparación de la boca, de la respiración, etcétera, etcétera. Si mi miedo es que no se rían de mí, que eso también, hay muchísima gente que tiene ese miedo a ser juzgado, pues entonces tengo que hacer un trabajo con mi confianza, ver efectivamente qué es aquello que a mí me da miedo que los demás vean de mí. Porque seguramente será algo que ni siquiera tengo y que es algo que está en mi mente. Es algo muy interesante porque muchas veces lo que tenemos miedo es que piense en algo que realmente no existe. Entonces, pues bueno, es bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero eso es un poco lo fundamental, apoyarte
qué bonito,
en los
porque
valores
al
que
final,
tienes.
fíjate, al final, si lees el libro de Elena Martín, Disfruta en escena y olvida tus miedos, probablemente una circunstancia que te resulta muy estresante, como amar, como expresarte en público, puede llegar a ser terapéutica. O sea, después de hacerlo, te vas a encontrar mejor y más liberado.
Por supuesto, y además con la sensación de haberte compartido, que es de haber realizado un acto de generosidad. Porque al final cuando te colocas frente a un público es un poco eso, y tú lo haces en todos tus programas. Al final estás compartiendo lo que tú eres, tu visión, aunque estés diciendo un personaje, aunque estés tocando un instrumento, estás compartiendo parte de ti. Y eso es algo que es muy placentero y es muy hermoso, porque al fin y al cabo cuando estamos frente a los demás lo que estamos haciendo es eso. Compartiendo parte de lo que somos, y esa es la finalidad. Algo que es tan natural como estar frente a otras personas, frente a una persona, frente a varias, hablando, tocando, haciendo lo que sea, que realmente se convierta en algo natural, placentero, y que los demás, pues bueno, también de la misma manera que me nutre a mí, pueda nutrir a los demás.
Pues esta es Elena Martín, nuestra amiga de virtudes, que os trae este manual para hablar en público, que puede ser también una forma de mejorar vuestra vida y que demuestra que ella misma es un ejemplo con relación al hecho de ir mejorando y de ser cada vez más alegre, más estable y más feliz. Elena Martín, muy feliz verano.
Igualmente, Cristina, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Adiós, amiga, adiós.
Besito fuerte, Cristina.
¿Qué? Nos vamos al cine de la mano de Teresa Ecobo. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Tengo que decirte que una de las formas de no pasar ningún miedo escénico es convertirse en espectador. Mira, te lo digo ya.
Anda.
Te conviertes en espectador.
Ah, dices,
tú de
en el cine, por ejemplo.
Por ejemplo, te sientas tan tranquilamente, disfrutas de lo que sucede y se te pasa todo. En fin,
pues también
tengo
es verdad.
Que decirte que
en
pues
ese
sí,
caso solo recibes
sí.
Y te relajas.
Claro que sí. Mira, además entre los estrenos de esta semana tenemos la posibilidad de vivir una aventura en una road movie, de vivir una épica bélica en medio de un submarino, de estar enfrente de personas que tienen Alzheimer, puedes hacer tantas cosas diferentes a lo que eres tú y salir de tus propios miedos que vas a disfrutar muchísimo. Vamos a empezar por una película que se titula La familia que tú eliges. La familia que tú eliges es una película que podemos denominar feel good movie. Esta es la categoría que solemos dar los críticos de cine a este tipo de cintas que tú te metes ahí con todos tus problemas, tus miedos escénicos y demás. Cuando sales dices, ay, pero si la vida es tan bonita, si no hace falta hacer...
Cada vez me gusta
claro,
más, ¿eh? Antes me reía claro. De esto cuando era joven, ahora las feel good movies me encantan.
La verdad es que hay mucha gente que es como, ay, pero qué ñoñería, pero luego yo les veo salir del cine súper emocionados y conmovidos. Se hacen los duros, pero luego esas películas te atrapan ahí
que
el corazón
sí,
y te
sí,
dejan medio
sí.
Muerta. Bueno, ¿de qué va la familia que tú eliges? Pues tengo que decir que es el debut de dos directores, dos cabezas que hacen una sola película, que está protagonizada por Shia LaBeouf, este actor que salió de Disney Channel y que luego se convirtió en todo un artistazo, una estrella del cine mundial, con películas como Transformers, que se encuentra... él es un chico que es un vagabundo, va por ahí sin saber exactamente a dónde va y se encuentra un chico que aún ha huido de una residencia, que este joven es un síndrome, padece el síndrome de Down y entonces ha huido de la residencia porque se quiere convertir en un luchador de lucha libre de esta, de wrestling, y él se quiere llamar el halcón de la mantequilla de cacahuete. Esto es lo que...
Que es un nombre muy natural y muy inmediato. ¿Cómo te quieres llamar? ¿El halcón de la mantequilla de cacahuete?
Así mismo, pues esto que es un arranque, es solo el arranque de la película, va a dar lugar a que esta persona que sufre síndrome de Down, que no le han dejado moverse, que le han dicho que no, que olvide sus sueños, que tiene que quedarse, porque va a ser para él imposible que se encuentre este, que le va a decir que efectivamente, que luche por ese sueño imposible, y van a vivir una aventura, una road movie, hasta que este personaje pueda vivir este sueño. Es espectacular, humanamente edificante. gente y así es como suena la familia que tú eliges.
Andas por ahí con un chico con síndrome de Down.
Mientras tú hacías papeleo, nosotros vivíamos.
Te voy a regalar todos mis deseos para mi cumpleaños.
Los amigos son la familia que escogemos.
Luego me gusta porque, exceptuando Campeones, rara vez ve uno una persona discapacitada interpretando una película.
A ver, tengo que decirte efectivamente que este actor, que en la película se llama Zack, también se llama Zack en la vida real, es un actor de síndrome Down, ha cosechado muchísimo éxito por esta interpretación y que además salió en los últimos Oscar con Shia LaBeouf presentando un premio. Yo creo que no es solo un tema de reconocimiento dentro del mundo audiovisual en la ficción, sino también dar estos espacios a nivel humano y en la vida real, porque además cuando hablamos de que se tiene que ser inclusivo con todo tipo de personas y que se tiene que visibilizar que el mundo es diverso, las personas que sufren cualquier discapacidad, como nosotros mismos que las tenemos, pero las tenemos a lo mejor emocionales, estos miedos que decía antes Elena, ¿no? Pues uh-huh. Nosotros también tenemos nuestras propias discapacidades y tenemos visibilidad, pues todo el mundo tiene que tener su lugar. La segunda película que te recomiendo es una cinta pequeñita, experimental, muy rara, no para todos los públicos. Una película de cine español titulada Un tiempo precioso, que marca el debut como director de Miguel Molina, que conocemos todos como Miki Molina. Llevaba muchísimo tiempo fuera del mundo de la escena, ha participado en algunas series de televisión, por ejemplo, y debuta en la dirección con esta película que también protagoniza, en la que nos muestra la vida de un actor que padece Alzheimer. ¿Cuál es la gracia de esta película? Efectivamente, vamos a ver una persona que está perdiendo la cabeza y en ese sentido se pierde a veces dónde está el actor o la persona, dónde se encuentra, qué le pasa, pero esa es la gracia de la película, el entender que la persona que sufre Alzheimer va perdiendo retazos. Muy interesante.
Bueno, nos habla de que también es raro el abordaje del Alzheimer en cine, o sea, bueno, esta novedad.
Sí, sí. Además, por ejemplo, lo hemos podido ver en una película romántica como El diario de Noa, pero lo muestra el personaje que todavía tiene memoria, mientras que en la película de Miguel Molina es él el que va sufriendo esto, y yo creo además que esta cinta va a marcar un hito en su capacidad interpretativa, y yo creo que tiene que estar en la carrera hacia los Goya del año que viene. Así es como suena Un tiempo precioso.
Tiempo es precioso, hijo, no lo pierdas nunca. Además, que no te engañe nadie.
Estoy enfermo y es hora de que me muera. Tengo miedo. Tengo miedo.
Y no es rollo. Te pregunto.
Es una película experimental, es decir, que tú vas a ver los defectos, por ejemplo, de presupuesto, pero si te metes en esto que te estoy diciendo, que es que él lo que te intenta mostrar es la pérdida de memoria y empiezas a verlo, yo creo que lo que vas a ganar es en empatía con las personas que sufren esta enfermedad, porque muchas veces no sabes exactamente qué les pasa. Y
es
esto,
que últimamente
esta película
estoy,
te lo permite.
Dedicando tiempo al cine español y me encuentro de todo. O sea, ha habido cosas muy antiguas que me han entusiasmado en estos días, como la flaqueza del bolchevique o la trinchera infinita, algunas actuales que me han chiflado, el reino de la temporada pasada extraordinaria. En cambio, anoche tuve que apagar La enfermedad del domingo. Menudo peñazo.
Pues yo te digo, Cristina, que eso tendrías que hacerlo también con mogollón de películas norteamericanas y con otras muchas de otras nacionalidades.
Pues
anda que
hago.
No nos comemos
pero
un montón
hago,
de
hago,
rollos. Esto, pero fíjate, nosotros en cambio, cuando tú ves una mala película española, dices, qué malo es el cine español, se generaliza. No. Has visto una peli que no te ha gustado y que te parece
que... ¿Sabes lo que no me gusta?
Que
a veces la crítica miente. A veces he visto, incluso en Film Affinity, que la crítica de película española es más indulgente que la de película extranjera. Y eso es porque los partidarios de las películas españolas se meten en Final Fantasy y las puntúan muy altas. Y entonces te encuentras con un 6.5, que es una puntuación extraordinaria, por ejemplo, unos truños, y eso no me gusta.
A ver, yo ya he avisado que esta película, el valor que tiene es hacerte empatizar con las personas que tienen Alzheimer, sí, que es una importante. Cinta experimental. Efectivamente, no le va a gustar a todo el mundo, o al menos se van a perder. Pero este punto sí entran, porque yo creo que muchas veces, muchas películas, además de que hay algunas que son peñazos, creo que hay películas que tienen su momento. Yo me veo una aterriza como puedas en un momento en el que estoy seria, digo, pero ¿qué broma es esta? ¿Qué chaladura es esta? Y en otro momento la veo y entro de principio a fin, como en Top Secret, y me río desde el minuto uno hasta el final, hasta cuando le dan leñazos a uno en la cabeza todos en fila. Pues también depende tanto la experiencia cinematográfica del momento en el que te encuentres tú, que, en fin. La otra película que os recomiendo se estrena en Apple TV, que es una plataforma como Netflix, como Amazon Prime, que podemos ver la última cinta de Tom Hanks, que está la película escrita por él, porque hay que decir que es un gran escritor y guionista, y protagonizada por él. Se titula Greyhound y es una épica naval, un thriller de acción enmarcado en un entorno bélico donde todos los aliados intentaban surtir de alimentos a Inglaterra y también de armas, pero se encuentran en medio del mar con todos los nazis que quieren destruirles. La película es un peliculón que tarda en apenas 90 minutos, lo vas a pasar fenomenal, y que además está enmarcado en un thriller. Pasas una tensión terrible. Mira que hay pocas películas navales, pues yo qué sé, como las típicas de submarino, que tú no sabes exactamente qué va a pasar. Pues esta es un peliculón,
o sea,
se titula Greyhound.
La película
entretenidísima.
De Greyhound.
Entretenidísima, sí, sí. Y suena así, Greyhound.
Enhorabuena por tu nombramiento como capitán.
Parece que es un submarino.
Hemos perdido 7 naves y 50 vidas.
Y desde COPE Fin de Semana, que sabemos que nos escucha Tom Hanks desde Estados Unidos, le mandamos un abrazo porque sabemos que ha pasado por el coronavirus junto con su mujer.
No lo sabía.
Y él... Sí, sí, sí. Y él, de hecho, en los tweets que monta en sus redes sociales, empatiza muchísimo con la gente que ha pasado la enfermedad. Así que, Cristina, si tienes ganas de pillar la que te he escuchado, ve y darle un morreo, que seguramente que lo pilla rápido.
¡Qué horror! No es nada mi tipo. Y vamos, antes prefiero permanecer indemne hasta el fin de los tiempos. No, no tengo ganas de tener coronavirus. ¿Cómo voy a tenerlo? Tengo envidia de la gente que tiene anticuerpos, que es distinto.
Pero, mujer, esos anticuerpos está demostrado que duran muy poco. Dice la humana, que no haberlo pasado. En fin, y la última recomendación. Desde que acabe nuestro programa, comemos y a las 2:50 de la tarde en 13 Televisión podemos disfrutar de una de las mejores interpretaciones de Denzel Washington, una película que le ganó una nominación a los Oscar y que le ganó un premio de los Globos de Oro. Se titula Huracán Carter, basada
en la
historia real de este boxeador, que tiene hasta canción de Bob Dylan, y que además yo creo que los niños todos tenemos que ver, porque es una buena película que nos remite a unos hechos reales de un boxeador que es injustamente acusado de haber asesinado a 3 personas y estuvo más de 20 años en la cárcel hasta que fue liberado. Una película muy interesante que podemos ver a partir de las 3:10 hoy en 13 Televisión.
Pues ya sabéis, Huracán Carter en 13 Televisión, peliculón en apenas 50 minutos después de acabar nuestro programa, a las 2:50. Querida Teresa Ecobo, muy feliz verano.
Buen fin de.
Adiós, adiós, amiga.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
Dije que prefería la moderación a las posiciones intransigentes de la izquierda o de la derecha y voy a poner todo de mi parte para cumplirlo.
Mira, ¿yo qué quieres que te diga? Este mensaje dirigido por Feijóo al gobierno central, ahí me da que también cabría dirigirlo al propio PP.
Nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo con esta decisión judicial, que no la aceptamos, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas, ni de los ciudadanos de Lleida, ni ningún lugar de Cataluña.
¿Alguien se da cuenta del descontrol autonómico y competencial que existe en España? ¿Acabará este buen hombre, si sigue en esta deriva, en Waterloo con su jefe?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
El 23 de julio vuelve el Día del Libro. Disfrútalo en las librerías participando en múltiples actividades. Un momento especial para regalar y regalarte libros. Todo empieza en una librería. Asociación de Cámaras del Libro, Cedro y Ministerio de Cultura y Deporte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Una tarde inolvidable.
Por supuesto.
Con un gran talento del cine. Delante y detrás de las cámaras. Antoine Fisher.
No se me acerque.
Y Huracán Carter.
¿Tú crees que yo maté a esa gente?
Dos de Denzel Washington. El sábado a las 6:45 de la tarde, en 13.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hola.
Vaya donde vaya.
Marisol.
Ilumina los corazones.
Pues muchas gracias a todos.
Con su arte e inocencia.
¿Qué sabe hacer?
Muchas cosas, ¿verdad, Gabriola?
Gabriola. Y ha llegado un ángel.
Yo un ángel. Una niña nada más.
El domingo por la tarde, en 13.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Con un valor extraordinario, la Iglesia ha cogido el toro por los cuernos de los abusos sexuales y está en vanguardia con el Papa Francisco. En este caso, el Vaticano ha presentado un vademécum para luchar contra los abusos sexuales, o sea, un manual de comportamiento institucional frente a ese hecho. Y nos lo va a contar nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Me alegro de escucharte.
Sí, yo también, porque ya sé que estás disfrutando de mi Almería.
Efectivamente.
Eres de Almería, días, yo no, pero yo estamos. Le digo mi Almería.
Sí, sí, sí.
Bueno, sí, pues sí. Tenemos aquí este vademécum que vuelve sobre lo ya comentado, pero ahora como muy sistemáticamente, ¿no?
Sí, este era un documento muy esperado porque no es un documento normativo, como ha dicho el prefecto y el secretario de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Es un manual de instrucciones para obispos, superiores, mayores, aquellos que tienen que instruir de algún modo las causas de abusos a menores por parte de clérigos. Y, por tanto, hace de un modo sistemático desde el comienzo, desde la primera noticia que se puede tener en el obispado o en la congregación religiosa hasta el final, nos da pues una guía práctica, un manual de instrucciones para que podamos actuar. Creo que esto es muy importante porque no es ninguna ley nueva ni pretende ser ninguna ley nueva, sino que es un documento para andar por casa, podríamos decir, un documento que nos sirva a instruir bien y a dirigirnos un poco en la instrucción de estas causas. Además, bueno, pues de hablar de la prevención y de las consecuencias que estas causas, el acompañamiento, podríamos decir, que estas causas también requieren.
Hay además indicaciones muy concretas. La principal novedad quizá, que no hay una limitación a recomendar el respeto a las leyes de cada país, sino que se invita a denunciar los abusos a las autoridades civiles, incluso donde la legislación penal no lo exija, y hacerse eco de las denuncias que aparezcan en los medios de comunicación, investigando las denuncias anónimas.
Sí, efectivamente. Cuando se tiene alguna noticia incluso de modo anónimo, ¿no? Lo que se pide es investigar si tiene fundamento para seguir el proceso, y aunque en algunos países pues la ley exige que los superiores denuncien a la persona, pues al posible abusador, pues también en los países donde esto no se requiere podrá hacerlo el obispo o el superior mayor, ¿no? Es un modo más de proteger a las víctimas, aunque también en el documento se habla de la presunción de inocencia, que también es necesario traerla, ¿no? Entonces,
sí,
no acusar
la Iglesia muchas
a la
veces
persona
es
antes.
Objeto de difamación.
Efectivamente. Es un documento muy interesante que esperábamos desde la reunión de los presidentes de las conferencias episcopales hace ya como 2 años en Roma. Pues esperamos este documento que se ha alargado en la publicación. Y hay una cosa muy interesante también, Cristina. Se le llama al Vademecum 1.0, porque no es un Vademecum cerrado. Es un documento de trabajo y, por tanto, de trabajo en cuanto a trabajarlo, a ponerlo en práctica. Por tanto, la Congregación de Roma estará abierta a las sugerencias, a lo que se le vaya diciendo desde los obispos particulares, los superiores mayores, las facultades de derecho canónico y otras facultades eclesiásticas, para poder ir completándose o enmendándose, mejorándolo en definitiva.
Pues este es el nuevo esfuerzo del Vaticano, el Vademecum, para luchar contra los abusos sexuales, que, insisto, es parte de una institución herida, como son todas las instituciones humanas de la Iglesia, pero a la vez valiente, capaz de afrontar con el rostro descubierto el pecado que todos tenemos. Querido Ginés, que pases muy buen verano, que te recuperes. Y que en agosto te veamos aquí en el último fin de semana ya, que estaremos todos en filas para servir a los oyentes.
Pues ahí estaremos, si Dios quiere.
Un abrazo muy fuerte y gracias
Igualmente,
por este año tan
Cristina,
bueno. Adiós, obispo
también.
De cabecera.
Un saludo a todos. Adiós.
Adiós, adiós.
Adiós.
Muy bien. Música tan extraordinaria me gustaría acompañase buena parte de las gestas de nuestra historia, que por el contrario, la mayor parte de las veces, siendo muy superiores a las de otros países, pasan completamente desapercibidas. ¿Cuántos de nosotros distinguen qué hicieron los hermanos Pinzones de lo que hizo Hernán Cortés o lo que hizo Cabeza de Vaca? Pues algo estamos haciendo mal en nuestra escuela cuando una de las historias mejor documentadas y más hermosas del mundo pasa desconocida para nosotros mismos. Bueno, para afrontar esta circunstancia ha puesto su servicio a esta tarea la inteligencia y la capacidad de trabajo de Antonio Pérez Henares. Nuestro Chani escribe ahora sobre Cabeza de Vaca y hoy lo recibimos con este volumen bajo el brazo, que puede ser una compañía ideal para estas vacaciones. El Cabeza de Vaca de Antonio Pérez Henares, que se presenta en Ediciones B. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Cristina. Encantado de saludarte.
Bueno, ¿qué número hace ya de tus obras y de tus novelas? Porque la tuya es una ya muy larguísima carrera.
Sí, yo fui escritor antes que periodista y, fíjate, periodista llevo 50 años. Pero, pues, será las 12. Sí, yo creo que es la número 12 en novela y 30 y tantos, casi 40, tal. Pero este está siendo muy especial, ¿sabes? Que lleva 3 ediciones en menos de un mes. tú decías...
13 ediciones en menos de un mes.
Tres ediciones en menos de un mes.
Bueno, de verdad. Incluso así es una gesta.
Es increíble. Y hay una cosa. Tú decías, claro que sí, claro que estamos fallando de una manera tremenda en la educación y que parece que estamos nosotros mismos abducidos por la leyenda negra, pero la gente tiene una ansia increíble de conocer su historia. Es que la gente está harta de la caricatura que le están contando y quiere conocer su historia, porque es una historia digna de ser conocida, porque es grandiosa, porque es gigantesca, como todo gigante tiene inmensas luces y también tremendas sombras. Pero vamos a ver, fuimos...
Pero gigantesca, yo estoy contigo.
Pero imagínate.
En Cabeza de Vaca trae un cinturillo el libro que pone: detrás de todo héroe hay un gran hombre. Esto me encanta, ¿no? Porque indudablemente las personas tienen errores y gravísimas debilidades, pero es cierto que todo héroe tiene detrás un gran hombre. En el caso de Cabeza de Vaca, además, la portada tuya llama mucho la atención porque uno pensaría que tendría que haber un conquistador con una armadura y lo que hay es un señor con taparrabos. Explícanos.
Bueno, es que menuda portada. La portada es de Augusto Ferrer Dalmau.
Exacto.
O sea, en estos momentos es el mejor pintor de realismo histórico que existe en España. Eso ha sido un privilegio. La tengo en casa. Me la ha regalado.
Le ha regalado el cuadro a Chani, que hay que ver qué jeta.
Sí. Somos íntimos amigos. Oye, que yo le llevé de miel de la Alcarria, vino de la cosecha, aceite,
bueno.
Hasta manzanilla que le cogí. O sea,
no, lo que pasa es que desde que Ferrer Dalmau pinta para Putin, su cotización internacional se ha disparado. O sea que lo que tienes es un fondo de inversión.
Yo lo conozco de antes, pero te cuento. Es que este personaje, Cabeza de Vaca, es un personaje excepcional. Es un personaje diferente. Si a mí me tuvieran que dar a elegir entre los mejores, y mira que hubo maravillosos que España envió hacia el mundo y hacia América, hacia el Pacífico, este sería el primero o por ahí andaría. También los hubo secrables y también aparecen en este libro. Pero es que es un personaje que supo como ninguno, fue el primer indigenista. Llega como conquistador, sí, pero acaba de esclavo. Es esclavo de los indios. Y luego se convierte en su gran chamán y en su gran defensor y atraviesa todo ese sur de Estados Unidos, desde Florida, en el Atlántico, por toda la selva, pero luego llegando a las llanuras, por Sius, tenía que sonar un teléfono, por Sius, por Apaches, por Comanches, hasta llegar a los pueblos. Y es su gran chamán, su hombre medicina.
Es increíble porque tú fíjate qué peliculón hubiesen hecho los americanos si tuviesen un personaje que va de conquistador, que acaba de esclavo de los indígenas, que se convierte en gran chamán. Increíble, increíble gesta, divertidísima además desde el punto de vista narrativo.
Aquí hubo una película que no está mal, humilde pero digna, de Juan Diego, pero como siempre con nuestros defectos. Vamos a ver. Es que la historia de España, por fortuna, empieza a tener quien la escriba. Sabes que yo presido la Asociación de Escritores con la Historia, donde están los grandes, está Isabel, está Posteguillo, está Pepe Calvo, está los grandes, Eslava Galán, que por cierto, tenemos un curso que empieza el 27, el único del Escorial, pero... España
el día 27 de julio empieza un curso en el Escorial sobre novela histórica.
El descubrimiento de España lo hemos titulado y ahí están todos.
Qué bonito, pero ¿quedan todavía plazas para decírselo al público?
Alguna queda, pero que corran porque hay números clausus, hay unas condiciones de seguridad totales y la verdad es que, bueno, estamos contentísimos de poderlo hacer y ahí estaremos. Y de verdad,
cursos de verano, claro. Recordad del Escorial, ¿eh? Y empieza el 27, el de...
Quien no lo pueda ver, quien no lo pueda estar en directo, serán los privilegiados, luego estará grabado y estará colgado, porque de lo que se trata es de descubrir España, descubrir nuestra historia. Y la verdad, en eso estamos. Pero España sí tiene quien la escriba. Y además la novela histórica cada vez se lee más.
Cada vez se lee
Pero
más.
No tiene quien la cuente en imágenes, porque de verdad... Solo con hacer lo siguiente, contar cómo bajaron los caballos y las vacas de donde los habíamos llevado nosotros, es el Far West. ¿Me quieren decir de una vez y hacer alguna vez una película digna de tal nombre donde los españoles no seamos los malos? ¿Te parece? De verdad.
Sí.
Hombre, yo tampoco quiero que sean Gary Cooper. Sí. Que algunos mejor que Gary Cooper.
Sí.
Pero ya está bien.
Por lo menos la mitad, por lo menos como la misión, que sale la mitad, alguno bueno.
Pero tú imagínate lo que era Sevilla en estos tiempos que yo cuento. Cada vez que llegaba un barco, cambiaba el mundo. Porque llegó uno y dijo que el mundo era el doble. Esa es la gran hazaña de España, decirle al mundo, no, el mundo no es como creíamos. Es el doble, hay un continente entero. Pero es que llega otro barco y dice, y al otro lado un océano inmenso. Y llega otro barco y dice, no, yo soy Quelcano, salí de aquí y he vuelto. Hemos dado la vuelta, hemos globalizado. La primera habla franca del mundo fue el español, la primera globalización.
Oye, ¿y este cabeza de vaca de dónde sale? Porque estos hombres que dan el salto al otro lado, que se arriesgan como en un viaje
increíble.
A la luna de la época, porque
bueno,
claro, saben que pueden perder la vida en el camino, estos tienen que tener un fuste especial.
Sí, este es un jerezano que huérfano de una familia ilustre, hidalga. Su abuelo fue el conquistador definitivo de Gran Canaria y su tío Pedro Estopiñán, el conquistador de Melilla.
Ah, hombre, claro, fundador de Melilla, sí.
Entonces, Cabeza de Vaca está primero en Italia, está en la infantería española, está en la batalla de Novara, después está en las guerras de los comuneros por el bando realista, está en la toma de Tordesillas, ve decapitar a los líderes comuneros en Villalar. Y cuidado, yo creo que uno de los capitanes que está con él, eso lo he descubierto, Alonso Castillo y Maldonado. Maldonado es el tercer comunero de capital.
Sí.
Es salmantino como él y de la pequeña nobleza. Verdi con asas. Alonso del Castillo Maldonado, el gran amigo en toda la epopeya, porque de toda esa expedición que llega a la Florida, se salvan cuatro.
¿Cuántos fueron?
600. Es que los llevaba
y se salvan
Pánfilo
cuatro.
De
tela, ¿eh?
Es que los dirigía Pánfilo de Narváez. Claro, es que hay que... ¿De qué te crees que viene lo de Pánfilo? Claro, este había sido el
menudo
que fue
Pánfilo.
A detener a... No, claro, este fue a detener a Cortés cuando ya había tomado Tenochtitlan. Y Cortés en una noche, en un asalto, le derrotó con un cuarto de las tropas y se quedó con todas las suyas. Y encima lo dejó tuerto. Pues este reincide, va a la Florida y claro, la expedición, a pesar de Cabeza de Vaca, que era un gran militar, pero al mismo tiempo era un hombre con una curiosidad increíble. Es el primer naturalista. Describe lo que es una zarigüeya, un marsupial. Es el primero que ve los búfalos americanos. Les llama vacas corcovadas. Es amigo de los Sioux. ¿Sabes por qué se hizo tan famoso y querido? Le sacó una flecha, claro, de ser un soldado y estar acostumbrados a las heridas a un hijo de un jefe Sioux, que estaba al borde de la muerte, que la tenía clavada en la espalda.
Claro.
Y entonces, pero luego, además, rezaba elevando las manos al cielo, rezaba un Padre Nuestro en latín, que yo me imagino que a los indígenas les hacía mucho efecto.
Claro.
La verdad es que lo adoraban.
Pues...
Pero ¿sabes lo que dice este hombre de los indios? Si se les tratara bien, serían los mejores súbditos de su majestad y los mejores cristianos.
Claro, lo
porque
que decía la reina
separa.
Católica.
Claro, es que, ojo, es que él es un gran seguidor de lo que son las órdenes de la corona española. Luego había quien las violaba y hacía trampas. Pero, cuidado, Isabel dijo que estaba prohibido totalmente esclavizar a los indios. Y cuidado,
ojo,
que se podían casar
este
con indígenas desde el primer día.
Este libro de Chani, de Antonio Pérez Henares, es no solamente una aventura fascinante y divertida y un buen libro para el verano, sino una forma de conocer nuestra historia, dice de él Isabel San Sebastián. Una aventura fascinante de principio a fin y de mar a mar por la inmensidad de una América desconocida y salvaje. Lástima no tener este cine, pero al menos tenemos esta novelística. O sea que, Antonio, muchísimas gracias no solamente por escribirlo y por vivirlo, porque esto hay que vivirlo, sino por permitirnos compartirlo contigo en una editorial tan buena como Penguin Random House.
Brevísima. Yo descubrí a Cabeza de Vaca con Miguel de la Cuadra Salcedo en mi tercera ruta, en la que sal siguiendo. Por tanto, todavía queda la huella del gran chamán blanco entre los indios pueblos.
Muchísimas gracias, Antonio Pérez Henares, y recomendamos Cabeza de Vaca a nuestros oyentes. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo inmenso, Cristina.
Adiós. Y tirando del final, viene con nuestros oyentes Ana Huertas.
Cris, le proponíamos antes un reto de trabalenguas a Carmen y ahora te lo proponen a ti.
Hola, Cristina, te mando un trabalenguas.
Ay,
el arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobisconstantinopolitanizar. El desarzobisconstantinopolitanizador que lo desarzobisconstantinopolitanice, buen desarzobisconstantinopolitanizador será.
Madre mía, de verdad que podían hacer un radio los oyentes, yo incapaz. Vamos, yo es que lo abandono de entrada.
De hecho, lo he escuchado varias veces en plan, vamos a ver qué está diciendo, no me estoy enterando de nada. Y también, bueno, hablábamos antes con Lomana sobre lo de los guantes, que si era higiénico o no, y también tiene
cortar
mucho que
jamón
decir.
Sin ellos. Sí.
Trabajamos sin ellos o en general utilizar guantes con esto de coronavirus y tal.
A deciros que por mis alergias soy una experta en el tema de la contaminación de alimentos y deciros que usar guantes en cocina es lo más sucio que hay, porque con el mismo guante no eres consciente y tocas todo, alimentos, utensilios, trapos, es una guarrería. Mejor estar lavándose continuamente las manos.
Yo sigo sin ver lo de los guantes, Cris, no sé.
Yo tampoco lo acabo de ver, en eso difiero de Carmen, pero en fin, expertos tiene la Iglesia, ¿no?
Totalmente. Y también hemos hablado sobre eso de miedo a presentar en público, a hablar en público, y hay gente que, bueno, no se le da mal, y mejor en otros idiomas.
Pues yo no soy una persona que se ponga especialmente nerviosa, pero, sin embargo, sí me di cuenta de algo llamativo que me ocurría en Londres, en los 2 años que estuve estudiando allí, y es que las exposiciones que tuve que hacer me ponía mucho menos nerviosa exponiendo en inglés que exponiendo en español, y me parece llamativo porque supongo que los nervios en las exposiciones se deben principalmente al miedo al error. Y claro, exponiendo en una lengua que no es la materna, las probabilidades de error siempre van a ser mayores.
Qué curioso, sí, pero hace como un alejamiento mental de lo que ella sea. Ana Huertas, vamos a despedir el programa, que por alucinante que parezca, estamos al final. Mañana os esperamos a las 10, las 9 en Canarias. Va a haber un vademécum fascinante, porque tendremos a Leo Harlem, al cómico. Tendremos también a Máximo Huertas, escritor, que pasó con colleja incluida por el ministerio. Y Gaona nos va a hablar de las brujas, o sea que tenemos montones de cosas. Por supuesto, el juez Calatayud, por ejemplo, Sole Mayol, por ejemplo, Miguel Ángel Martín. Así que a las 10, las 9 en Canarias, os espero. Y hoy despido rápidamente en nombre de Marci, Diego, Ana, Jesús, Mike y Miguel, Álvaro Español al control y Fernando Rodríguez en el central, Cristina López-Schlichting. Te dice, adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una tarde inolvidable.
Por supuesto.
Con un gran talento del cine. Delante y detrás de las cámaras. Antoine Fisher.
No se me acerque.
Y Huracán Carter.
¿Tú crees que yo maté a esa gente?
2 de Denzel Washington. El sábado a las 6:45 de la tarde. En 13.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,232 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 16% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Y además, puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol. Más de 40 años apoyando nuestro turismo.
CaixaBank. Mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.